Bien, pues en la sesión de hoy vamos a terminar con estos temas que hemos dedicado a ubicar la evolución de la cultura material del mundo romano desde época monárquica y desde el influjo etrusco hasta el Principado. Y en concreto correspondería abordar la República Tardía y el periodo correspondiente al Principado, que en realidad, pues bueno, mantiene algunos elementos comunes. Habíamos visto cómo la época monárquica y de la República inicial había sido un poco la época de la asimilación de los elementos autóctonos de la cultura material romana mezclados con los elementos etruscos e itálicos. La República Imperial había supuesto la definitiva difusión de los modos de vida cívicos y la monumentalización urbana como vía para presentar el modo de vida romano como el mejor modo posible y más atractivo para las poblaciones provinciales, para las poblaciones del entorno en el que se va forjando ese imperio de Roma como imperio territorial, y veíamos como, bueno, pues uno de los elementos determinantes en ese sentido era la presencia de la influencia griega, que modificaba notablemente la arquitectura romana y la cultura material romana, aunque sin desmerecer de los importantísimos, los vimos, aportes romanos que durante la República Imperial se habían ido desarrollando. Entre ellos, quizá, los dos a los que centramos o en los que centramos nuestra atención la pasada semana y que tenían que ver con el sistema hidráulico, tanto el saneamiento, la red de cloacas, de alcantarillado y la utilización del agua en contextos urbanos, por tanto las termas de las que hablábamos el otro día, como los acueductos y también la extensión de muchas de las novedades que se habían ido desarrollando con anterioridad. Bueno, pues el arte de la castramentatio, el arte también de la fundación de ciudades, etc. La República Tardía, entre el año 133 y el año 31 a.C., es un periodo en el que se evidencian claramente una serie de desajustes constitucionales derivados de la expansión de Roma por el Mediterráneo. En la República inicial o constituyente, Roma ha establecido un modelo constitucional que en un momento se revela insuficiente para esa Roma amplificada en las distintas provincias. La excesiva militarización, en cierta medida, de los territorios provinciales y la inestabilidad que genera también esa militarización va a llevar a que en determinadas ocasiones casi tenga más prestigio el militar que está al frente de un recurso de excepcionalidad que se va a convertir en algo general en el ejército romano y en la constitución romana durante todo este periodo, y que, bueno, pues convierta a esos imperatores, a esos grandes generales de la República Tardía, Mario, Sila, Pompeyo, César, Antonio y Octavio, en los grandes protagonistas de la Constitución romana, de tal manera que al final va a tener que ser Octavio el que trate de devolver a la República a su ordenamiento constitucional tradicional y hacerlo como consecuencia de todos esos conflictos que marcan la República Tardía, los que no podemos entrar aquí, pero que veremos en su momento en la asignatura de Historia Antigua II, el mundo clásico, y que, bueno, en algunos de los vídeos que a veces recomiendo tenéis también alguna aproximación a algunos de ellos. Esta época de la República Tardía es una época de profunda inestabilidad económica, de profunda inestabilidad también de tipo territorial, y un periodo en el que el conflicto entre optimates y populares hace que el apetitio, la petición de voto en las elecciones consulares convierta o ponga en el centro de la actividad política la propaganda. Quizá, bueno, pues el trabajo que mejor ha definido la labor propagandística de Roma a partir de la refundación que se produce de la Constitución Republicana, por así decirlo, en el Principado, haya sido el de Paul Zanker, el famoso trabajo de Augusto y el poder de las imágenes, que bueno, es un libro que, bueno, pienso que cualquier estudiante de historia debería conocer y leer. Bueno, puede quedar como una recomendación, digamos, para leer en verano, ¿no? Bueno, pues en ese libro Zanker señala cómo todos esos grandes imperadores de la República Tardía habían ido desarrollando una intensa labor propagandística que culmina con la profunda transformación que va a hacer Augusto de Roma y que, en cierta medida, se glosa en ese dicho de Suetonio de que Augusto recibió una Roma de ladrillo y entregó, como dice él, una Roma de mármol, algo que también él en cierta medida deja en ese documento de referencia que son las Res Gestae, sobre el que, por cierto, creo que tenéis que trabajar en la PEC de Historia Antigua 2. Por eso, la propaganda y un término del que, bueno, pues hemos hablado ya cuando estudiábamos los agentes promotores de la arquitectura griega, definen muy bien la acción edilicia en la Roma del momento y que luego también durante el Principado se extenderá notablemente en provincias. Me refiero al evergetismo. El evergetismo es el acto por el cual los miembros de la élite romana, en Roma sobre todo élite de carácter política, socializan parte de los beneficios derivados de la conquista, en cierta medida pues el botín, por ejemplo, de una guerra o los tributos que recogen de los pueblos sometidos, cómo lo socializan a partir de la promoción de obras públicas que utilizarán también como vía para la autorrepresentación, para la exhibición personal en ese contexto en el que el prestigio personal de estos individuos, de estos imperadores, se convierte en especialmente importante, ¿no? Bueno, un buen ejemplo, bueno, se pueden dar dos ejemplos que además el manual os habla de ellos, ¿no? El Teatro de Pompeyo, construido bueno, por este personaje importante de la Constitución Republicana de la República Tardía, inaugurado en el año 55 a.C., el Foro de César, construido entre el 54 y el 46 a.C., y la generalización en provincias de algunos edificios que en cierta medida bueno, pues son edificios importantes para la futura idiosincrasia urbana de Roma. Me refiero sobre todo a que en la República Tardía, bueno, pues se construye, por ejemplo, en el año 70 a.C., el primer anfiteatro pétreo, ¿no? Lo que no quiere decir que anteriormente no se hubieran construido otros anfiteatros, probablemente en madera. Eso nos obliga a, en cierta medida, aprovechar el contexto de la República Tardía, en la que también se construyen en el tema Fundamentos para una historia de la arquitectura romana, en el tema 9, también se habla de otros edificios que se construyen en este periodo en Roma, pero que en realidad hay que poner casi más en relación con la herencia, podríamos decir, con la herencia previa de las innovaciones que se habían incorporado durante la República Tardía, por ejemplo, la construcción del templo períptero de Hércules Víctor en el Foro Boario de Roma en el año 120, cronológicamente entra dentro de ese lapso 133-31 a.C., que es el propio de la República Tardía, el solos conmemorativo de la victoria sobre los cimbrios en Largo Argentina, en el área sacra de Largo Argentina en Roma, que precisamente citábamos la semana pasada como un ejemplo de la mezcla entre los templos típicamente romanos de planta Inantis y la entrada de todos esos elementos circulares, como pasa también en el Foro Boario con el llamado Templo de Vesta, la propia construcción en el año 81 a.C. del Santuario de la Fortuna Primigenia, el Santuario de Terrazas de Praeneste, que bueno, pues es un santuario importante porque, como dijimos, bueno, pues va a acabar por tener un gran eco en la urbanística provincial, poníamos el caso de Munigua y el caso de el Foro Provincial de Tárraco, que bueno, pues pone de relieve bueno, el eco que van a tener también todo este tipo de edificios incorporados, por así decirlo, como consecuencia, bueno, pues como consecuencia de la difusión o de la recepción, podríamos decir, de la recepción del mundo griego, que bueno, pues va a marcar también todo este proceso de transformación. Por eso, bueno, al margen de que sigue difundiéndose las ventajas y las novedades recibidas de la herencia griega en la República tardía, podemos centrarnos sobre todo en dos nuevos tipos de edificios: los edificios de espectáculos y los foros y los edificios administrativos. Justo los he enunciado en un orden, diferente a cómo los presenta el manual. Los edificios de espectáculos son contemplados entre la página 371 y siguientes, hasta la 375, donde precisamente se habla de las termas, y los foros justo antes, 363 y siguientes. ¿Cuáles son esos edificios de espectáculos? Teatros, odeones, anfiteatros y circos. Odeones y teatros, en particular los odeones, no van a tener mucha peso en provincias y no se van a convertir en un elemento como muy característico de la cultura material del mundo romano. Sí que lo van a tener los teatros, los anfiteatros y los circos, especialmente teatros y circos en ciudades muy equipadas y de estatuto fundamentalmente colonial o netamente romanas. No hay más que mirar la geografía, por ejemplo, de los teatros en la Hispania romana, donde, bueno, pues Caesar Augusta tiene un teatro, pero no lo tiene Pompeyo, que es una ciudad estipendiaria, o no lo tiene Santa Cruz, o no lo tiene Los Bañales. Calagurris tiene un circo, pero no lo tiene cualquiera de las ciudades estipendiarias que he citado anteriormente, o disponen de un anfiteatro, probablemente Caesar Augusta, o tiene un teatro Bilbilis, que son ciudades augusteas, que bueno, pues pueden dar pie a cómo la distribución de esos edificios, en cierta medida, bueno, pues se fue extendiendo, también teniendo muy en cuenta el estatuto jurídico de estas comunidades. Os dejo aquí un artículo que yo escribí hace algunos años en la revista de la UNED, donde se repasan algunos de esos edificios, ¿no?, de espectáculos y de todo tipo, toda la arquitectura cívica en territorio vascón, un poco en este ámbito en el que nosotros estamos. Por tanto, vamos a detenernos sobre todo en teatros, anfiteatros y circos, ¿no? Bien, el teatro es una adaptación nítida del teatro romano, pero una adaptación, valga la redundancia, adaptada a las peculiaridades del teatro en Roma y que se separan de las que había tenido el teatro en el mundo griego. En el mundo griego el coro tenía una gran importancia desde el punto de vista de la escenificación, se convertía en un elemento importantísimo porque, bueno, pues en cierta medida guiaba la acción y guiaba al propio espectador en lo que iba a pasar y en las características de la acción, pero el coro pierde importancia. Por eso la primera variación que se aprecia en los teatros romanos respecto de los teatros griegos es que la orquesta pierde fuerza. En los teatros griegos la orquesta era ultra semicircular, en los teatros romanos la orquesta va a ser semicircular y prácticamente va a tener más peso como espacio de representación de la élite. Bueno, pues por ejemplo, en el teatro de Caesar Augusta se ve muy bien porque se ha publicado además recientemente en alguno de los congresos de la Asmosia, la Asociación para el Estudio de Mármoles y Otras Piedras en el Mundo Antiguo, como, bueno, pues todo el pavimento de la orquesta está hecho en una serie de losas de mármol que importan mármoles procedentes de una gran cantidad de procedencias que a su vez bueno, pues ilustran cómo la capital del Valle Medio del Ebro, que era el distrito de bueno, que era Caesar Augusta y que correspondía al distrito del Conventus Caesar Augustanus, bueno, pues está extraordinariamente abierto a bueno, pues los mármoles que llegan pues del Pirineo, del norte de África y de todo el Mediterráneo. Hace unos días Juan Brualla, que es un ingeniero que se dedica a la recreación en modelos 3D fotogramétricos de, bueno, pues objetos arqueológicos, precisamente, estoy viendo si lo encuentro, compartía una recreación en 3D de la orquesta del Teatro de Caesar Augusta, efectivamente, aquí está, donde, bueno, pues se percibían muy bien todas esas estructuras, bueno, pues de mármol que pavimentaban un espacio que era fundamentalmente el espacio noble, por así decirlo, de la ciudad. Y también una maqueta del teatro, bueno, pues os lo voy a dejar por si, aunque bueno, quizá lo habéis visitado incluso personalmente, bueno, ahí tenéis su página por si queréis ver algunos de esos modelos que va subiendo en los últimos días, además, bueno, pues como muy interesantes porque tocan directamente cuestiones que, bueno, pues que estamos trabajando precisamente en estos días, ¿no? Os dejo el enlace a la página, tenéis también la piscina de las termas de Caesar Augusta, bueno, siempre puede ser un complemento a muchos de los asuntos que estamos viendo aquí. Por tanto, primer elemento, reducción de la orquesta. Segundo elemento, frente a la tendencia topográfica de los teatros griegos que tendían a aprovechar las laderas de las montañas para colocar la cávea, para colocar el graderío, bueno, pues los teatros romanos empiezan a tener un carácter netamente exento, es decir, empezamos a encontrar construcciones de teatros en los que, bueno, pues hay una gran cimentación trasera que permite la elevación del graderío y esa elevación no depende estrictamente de la presencia de bueno, pues una ladera en la que poder apoyar ese graderío, ¿no? Hay que tener en cuenta que también la cávea de los teatros romanos acaba configurándose como un espejo, como suele decirse, de la propia sociedad romana, ¿no? De hecho, se habla de una imma cávea, una media cávea y una summa cávea que marcan los distintos niveles de la sociedad romana. Esa imma cávea, la parte más meridional, la ocuparían, pues bueno, los decuriones y los individuos, bueno, pues que tienen mayor capacidad adquisitiva, porque bueno, pues escuchan mejor y también en cierta medida eso forma parte de la autorrepresentación, casi de los ornamenta de estos personajes. La media cávea para la amplia clase media del mundo romano y la suma cávea, ¿no? con además una porticus en la parte superior, como es muy, muy bien en el plano de la 371, de la página 371, para, bueno, pues ese gallinero de las clases bajas, ¿no? Aquí en este vídeo que os he dejado, que también es uno de estos audiovisuales pioneros, ¿no? De los años 90, últimos años 90, primeros 2000, que se hizo el Teatro de Bilbilis, uno de los mejor conocidos de nuestro ámbito, pues bueno, se explica muy bien esa urbanística y esa arquitectura de los teatros. Tras la orquesta y separando la orquesta de la cavea, aparece ese Balteus, esa especie de cinturón de piedra que marca la separación entre la orquesta y el graderío y que en cierta medida lo vamos a encontrar también presente en las obras de los anfiteatros, porque al final se va a convertir en el punto de separación entre la arena del anfiteatro y la zona donde se colocan los espectadores, y en cierta medida, pues bueno, que también llamamos cavea, pues bueno, va a dar seguridad a esos espectadores frente a las fieras, ¿no? El escenario que en el teatro griego no tenía especial importancia, sí que lo va a tener en el teatro romano, donde el llamado frente escénico, la escena de frons, falta una E en el manual, pone escaena frons, pero es escaena de frons, el frente de la escena, es esa parte trasera de la escena del teatro que normalmente se articula, escaena de frons, se articula como todo un pórtico trasero que genera esa escenografía típica de los teatros romanos, ¿no? También a los lados del escenario aparecen las llamadas versurae, que son dos grandes edificaciones a modo de camerinos que están a los lados de la escena para facilitar la entrada y la salida de los artistas, que era algo, ese efecto sorpresa que tenía mucha importancia en la configuración del mundo romano, del mundo del teatro romano, y que, bueno, pues en definitiva revela cómo el edificio, a pesar de ser una herencia griega, pues bueno, se ha adaptado notablemente a las exigencias y al modo de funcionar el teatro romano. En algunos periodos, como veis en el plano de la página 371, figura 32, la cavea está dividida en varios cunei, en varias áreas separadas por una serie de vomitoria, que son los túneles que conducen al espectador para que se ubique en su asiento de la grada, y en ocasiones uno de esos cunei configura, se ve eso muy bien precisamente en el teatro de Caesar Augusta, lo que se llama el aditus maximus, una especie de eje muy claro que permite que cualquier artista o incluso el emperador o bueno, pues quien sea, normalmente esto es una modificación habitual en el modelo de los teatros del Principado, aparezca directamente en la orquesta y en la escena. Pensad que el teatro, en el caso, por ejemplo, de Bilbilis, que comentábamos antes, es así, también en el de Itálica, suele ir muy unido a pequeños saquelas, saquela es el plural de saquelum, que son pequeños templetes del culto imperial, y el teatro era también un escenario en el que proliferaba la representación del emperador y la representación del emperador en las ceremonias, pues bueno, de sus años, de sus jubileos, ¿no? Como dicen los británicos, o el cumpleaños de la emperatriz. Bueno, pues con el desarrollo del culto imperial, el teatro también se va a convertir en un escenario en el que se potencie, por así decirlo, esa coherencia de carácter, o esa cohesión, perdón, de carácter social que en cierta medida se buscaba con todo este tipo de edificios de espectáculos a los que acudía mucha gente. Probablemente la capacidad de muchos de estos teatros evidencia que están pensados como espacios para atraer a población por encima de la que la ciudad podía acoger, ¿no? Por ejemplo, Casa Augusta, el teatro tiene una capacidad de más de 5.000 espectadores, cuando probablemente no llegaba tanto la capacidad de la ciudad, probablemente porque, bueno, pues se pensaba en que la ciudad acogiera a población para ese tipo de ludi, los llamados ludi skainiki, en los que, bueno, pues efectivamente se buscaba, bueno, pues más o menos la popularidad que este tipo de espectáculos generaba, ¿no? Algo que también, lógicamente, se ve en las construcciones anfiteatrales y que se ve también en un edificio que alcanzó una notable popularidad, que es el circo, ¿no? Que de hecho se va a convertir en uno de los espacios esenciales de autorrepresentación de la élite y de figuración del evergetismo de la élite debido a la popularidad. Tenemos suerte de que en España hace algunos años se celebró, en 2017, si no me equivoco, se celebró en Tarragona un coloquio de los coloquios de arqueología bienales que se llevan a cabo en la ciudad del Francolí, dedicado a la gloria del circo, y que hablaba, bueno, pues del circo en el mundo romano desde muchas perspectivas. Bueno, os dejo ahí una contribución mía, pero la publicación estará en abierto en internet y tenéis sobre todo un artículo del profesor Joaquín Ruiz de Arbulo extraordinario sobre el circo, los días en los que se celebraban festejos, etcétera, etcétera, aunque luego hablamos del circo. Un segundo edificio, ya decíamos antes que el teatro sirve fundamentalmente para los llamados ludi skainiki, que son los espectáculos teatrales, y el anfiteatro sirve fundamentalmente para la celebración de los llamados munera, entre los cuales tienen también especial protagonismo las llamadas venationes, que son las huchas. Los munera serían espectáculos anfiteatrales propiamente dichos, a veces de hecho se les refiere en la epigrafía como munera gladiatoria, porque, bueno, pues implican a varios gladiadores, pero también en los anfiteatros se llevan a cabo las venationes, que eran simulaciones de cacerías o de luchas entre hombres y fieras, ¿no? Por ejemplo, en el repertorio de grafitos de la ciudad romana de Santa Cruz, bueno, si habéis visitado la exposición arqueológica que está ahora ahí instalada, destacan unos grafitos parietarios en los que aparecen algunas representaciones de este tipo de combates entre gladiadores y fieras a los que llamamos venationes. Digo, por citar un ejemplo próximo, aunque bueno, en realidad las mejores venationes son las que están representadas en los mosaicos del Museo del Bardo, ¿no? En los que, bueno, pues aparecen notablemente escenas anfiteatrales en las que la lucha entre hombres y animales, bueno, pues se convierte en fundamental. Entonces, bueno, pues los romanos, que tenían esa afición a los espectáculos sangrientos probablemente mucho mayor que al teatro, el mundo griego es un mundo muy culto en el que el teatro tiene mucha importancia independientemente del género que se practique en él, y bueno, pues la tragedia tuvo muchísima importancia, pero en el mundo romano lo que triunfa sobre todo es la comedia, Plauto y Terencio para el teatro, y los espectáculos violentos, ¿no? Y en esos espectáculos violentos, sin duda, los espectáculos anfiteatrales son los más estimados. Por eso los anfiteatros, a partir del 70 antes de Cristo, en que se construye el primero pétreo en Pompeya, se van generalizando por todo el Mediterráneo. En este caso se trata de construcciones de carácter oval o prácticamente elíptico, que mezclan la estructura de dos teatros, con lo cual tenemos cávea, tenemos los distintos cunei que compartimentan la cávea, tenemos también un balteus, un podio que rodea el espacio de la cávea en el último nivel y que lo separa de la arena. Tenemos también esos distintos vomitoria para facilitar el acceso de la gente y la evacuación del espacio, y como tienen que ser edificios de notable solidez, pues bueno, lo cierto es que se experimenta notablemente para experimenta notablemente con la construcción de edificios, de estructuras de cimentación que en cierta medida permitan ser capaces de sostener el paso de la gente y todo ese tipo de presiones, ¿no?, de cargas, diríamos, en sentido arquitectónico, que tiene que soportar un edificio con sus espectadores, como es el anfiteatro. La solución pompeyana con esa escalera, ¿no?, que veis que además luego aparece figurada en esas pinturas que conmemoran un célebre episodio, estoy mirando la figura 33 de la página 163, un célebre episodio de que tuvo lugar en el anfiteatro de Pompeya, que fue una reyerta, nos lo cuenta Tácito, ahora no recuerdo ya si es en el año 40 después de Cristo, por ahí, ¿no? Entre los habitantes de Estabia y los habitantes de Pompeya, que acabó un poco a farolazos y que demuestra que probablemente los anfiteatros tenían bastante que ver en la liberación de tensiones, con el fútbol, digamos, de antes, ¿no? El fútbol de espectadores y no esto que vivimos en este ya largo año, ¿no? Quizá lo más interesante precisamente de la arquitectura anfiteatral es esa capacidad de adaptación. Roma fue perfectamente capaz de establecer sistemas, a veces con opus caementicium, a veces con grandes cunei exclusivamente de caementicium, a veces con estructuras de madera. Estoy pensando, por ejemplo, en el anfiteatro de Ampurias, con el anfiteatro de Cápera, un municipio flavio, donde realmente lo que se ha conservado del anfiteatro es solo una base, una cierta cimentación, anular, sobre la que montaría toda una estructura de maderas que sostenía el graderío a la manera de nuestras plazas de toros portátiles, ¿no? Y luego, por último, en los edificios de espectáculos tenemos los circos, ¿no? Aunque probablemente el origen del circo como espacio para los llamados ludi circenses, que estábamos antes marcando, ludi circenses, aunque probablemente las carreras de caballos y las carreras de carros pudieron tener un origen incluso casi desde la época monárquica, el circo no se configura como tal y en cierta medida antes es una pequeña adaptación del estadio griego, no se configura como tal hasta prácticamente unos años antes de este periodo que estamos estudiando, ¿no? A partir del 174 a.C. parece que sí que tenemos las primeras estructuras básicas del circo por excelencia, no el único, porque ya sabéis que en Roma hay luego el circo de Constantino, el Stadium Domitiani, que coincide o que ha fosilizado su estructura en la Piazza Navona, ¿no? Ese espacio, visitadísimo en Roma, que en realidad ha dejado, como decía, su impronta en la urbanística de Roma. Todos ellos, aunque el Circo Máximo es quizá al que más miramos, porque es el edificio oficial al pie de la colina Palatina, que en época Flavia además se conecta directamente con el Palacio Imperial y que permite al emperador salir a ese gran podio, ¿no? Donde se sentaba el emperador o se sentaba el editor, normalmente en la epigrafía aparece frecuentemente el término editis circensibus, editis scaenicis, que indica quién ha sido el editor, diríamos en castellano el editor, ¿no? De un espectáculo es el que lo paga, ¿no? Que normalmente solía ser el que, ya sabéis, en el circo, pues lanzaba, lo habéis visto en las películas, ¿no? En Ben-Hur, al menos, lanzaba, pues bueno, ese pañuelo que cuando caía marcaba el inicio de las vueltas que los carros daban a un espacio, bueno, pues marcado por la espina, que es esa especie de espina dorsal del circo. Los carros se colocaban en las llamadas cárceres. Hay como dos grandes elementos subsidiarios de la arquitectura de espectáculos en el mundo romano. La llamada fosa bestiaria para los anfiteatros, que es todo ese entramado en el que se albergan las fieras y que lo conocemos muy bien en el anfiteatro Flavio, que es el ejemplo por excelencia del evergetismo Flavio. Ya sabéis que se construyó por el emperador Vespasiano ex manubis, con los botines de la guerra de Judea, según sabemos por una inscripción leída en los años 90, si no me equivoco, en el 95, por el profesor Alfeld. Y bueno, pues esa gran obra tiene en toda la cimentación esa fosa bestiaria, y las cárceres en el circo son el espacio de los boxes desde donde salen los carros, que lo habéis visto también en las películas, y que como son las estructuras junto con el graderío más potentes, normalmente son las que se conservan, ¿no? Si uno va al Circo Máximo de Roma, lo que mejor se conservan son las cárceres, la espina, que normalmente tenía toda una tramoya de obeliscos, de grandes muros, de trofeos conmemorativos, pues se desmontaron. Muchos de los obeliscos que hoy decoran las plazas romanas tenían su centro pues en el estadio de Constantino, en el estadio de Domiciano, o incluso en el propio circo máximo, y junto con la espina y las cárceres existían las llamadas metae, que eran unas bases semicirculares en las que los carros giraban, marcando en cierta medida las calles, ¿no? Como del alfar de la Maja, que era un alfar bien cercano de aquí, el alfar de Calahorra, donde se hacía cerámicas de paredes finas, y se hizo un vaso conmemorativo de unos juegos de circo, ahora no recuerdo la fecha, diría que época Julio Claudia, bueno, que además tiene una inscripción conmemorativa con la adaptación y una escena de circo que demuestra que el circo llegó a más edificios, a más ciudades, perdón, que las grandes ciudades que conocemos, y que probablemente también afectó a ciudades de pequeño tamaño. Pero bueno, lo tenía desde luego Tárraco, donde se conserva muy, muy bien, haciendo de separación entre la parte alta de la ciudad y el anfiteatro, y haciendo un poco de desenlace del foro provincial. Lo tenía Augusta Emérita, muy cerca también del acueducto de los Milagros. Son edificios muy grandes en la periferia de la ciudad. Bueno, existe la teoría de que probablemente Caesar Augusta también tuviera su circo, aunque bueno, sobre esto realmente no hay vestigios. También se ha llegado a apuntar que tuviera un anfiteatro, pues bueno, a tenor de unas obras, bueno, las obras que se hicieron cuando se cimentó el lugar donde está el Hotel Palafox y los cines Palafox, bueno, pues es el Hotel Palafox, sí, yo creo que sí, cerca de la Puerta del Carmen, ¿no? Bueno, pues que probablemente ahí aparecieron unas grandes estructuras precisamente de Carmenticium que pedían el sostenimiento, pues bueno, de un edificio de notable envergadura, tipo, como estamos diciendo, bueno, pues tipo anfiteatro, que comentábamos hace un momento que necesitaba siempre, bueno, pues esa estructura de sostenimiento que garantizara la estabilidad de la obra. Yo creo que respecto de los circos, bueno, yo creo que no hay mucho más que decir. Por otro lado, el auge de la propaganda y el auge del emergentismo convierte en centro también de la actividad edilicia en este momento los edificios administrativos. Fundamentalmente, los foros y sobre todo el manual, páginas 363 y siguientes, habla de esos edificios administrativos y explica que quizá el que sin duda es el mejor ejemplo de la arquitectura forense en el mundo romano, que lógicamente es el Foro de Roma y sobre todo esa sucesión de los foros imperiales, ¿no? De hecho, el Foro Romano, la parte que está más pegada a la colina capitolina, que es donde está la curia, donde está el templo de Vesta, donde está ahora el arco, que se añade posteriormente, obviamente, de Septimio Severo, donde estaba la regia, donde estaban los comitia, es decir, todo ese espacio que tenéis en la figura 26 de la página 366, es un espacio, el del Foro de Roma, llamado Foro Romano, que normalmente se suele distinguir respecto de los foros imperiales, que, bueno, pues aglutinaba edificios de servicio cívico. Los comitia, la curia, los principales templos, el tabularium. Bueno, a partir del Foro de César, que extiende ese espacio hacia el norte, se van incorporando edificios típicos de la arquitectura forense, sin ningún tipo de cambio en lo que un foro debe tener, pero al servicio de la representación de sus constructores. Así se construye el Foro de César con la Basílica Julia, se construye también el Foro de Augusto posteriormente y se van seriando de manera continuada los llamados foros imperiales, ¿no? Junto con que terminarán con el llamado Forum Transitorium, construido por Nerva, y las obras del templo de Venus y Roma, promovido por el emperador Adriano, casi ya al otro lado del Foro Romano, lo tenéis muy bien en la figura 27, casi enfrente del Anfiteatro Flavio y del Arco de Tito, que garantizaba el acceso a la llamada Vía Sacra del Foro Romano. Más allá de esa evolución y de la importancia que va a tener la autorrepresentación del princeps a través de los foros, no quisiera terminar, aunque bueno, se podría decir muchas cosas más sobre la arquitectura en el Principado, pero no nos podemos extender. Habría que contemplar, de hecho, en el Principado un elemento fundamental de la cultura material de Roma, que es precisamente la explosión de la cerámica sigillata, que se convierte en la sustitutiva o sustitutoria de esta cerámica de barniz negro que habíamos visto que acompañaba al ejército, aunque ya vimos que se extendió notablemente no solo en la República inicial, sino sobre todo en la República imperial. Bien, pues el foro esencialmente es una plaza pública, ¿no? Porque el foro de Roma, bueno, pues el foro romano y los foros imperiales tienen otra ideología, pero en general los foros son plazas públicas en los que la axialidad es muy importante, en los que normalmente esas plazas aparecen porticadas. En el eje suele estar el templo, aunque también sabemos que hay foros sin templo en época romana, y que, bueno, pues esos foros tienen siempre que tener, además del templo, que como digo, bueno, pues suele ser habitual, pero también a veces puede faltar, el templo sí que tiene que tener un lugar para la administración de justicia, la basílica, un lugar para la reunión del senado local, la curia y un lugar asociado a la curia para la custodia del archivo de la ciudad, el llamado tabulario, ¿vale? Con que el foro tenga eso será suficiente. Una zona a cielo abierto, pórticos que pueden ser simples o dobles y que a lo mejor podrían, en las sustrucciones que los levantan, albergar, por ejemplo, tabernae o espacios comerciales, pero siempre por debajo de la cota de la plaza. La basílica, normalmente de dos o tres naves, en uno de los laterales, el templo presidiendo y luego, bueno, pues en época, en función de la historia y de la vida de la ciudad, en la época en la que vaya avanzando la historia de la ciudad, pues se pueden incorporar lo que en los últimos años la historiografía, en el caso de los Bañales, lo tenemos muy bien atestiguado. Os he dejado ahí una recreación que yo creo que es bastante buena, ¿no? Y pedagógica del foro de los Bañales, que son las escolas, los espacios, pequeñas tabernas, se han llamado, por ejemplo, en el foro de Segóbriga, de pequeños espacios. Lo que pasa es que, bueno, taberna es un concepto muy vinculado a la actividad comercial, que en principio servirían para la autorrepresentación de la élite y que en muchas ocasiones sirvió también para colocar recintos en los que esa élite, bueno, pues hace un poco propaganda de su contribución a la ciudad, de su carrera política, etcétera, etcétera, ¿no? Los foros en principio son foros abiertos hasta época de Augusto incluida. El propio foro de Augusto era un foro que tenía una marcada axialidad con las dos grandes exedras y el templo de Marte Vengador en el eje. Pero con el paso del tiempo, sobre todo a partir de la época Flavia, se van a convertir en foros cerrados, en lo que ahora se llama el foro bloque, ¿no? Que es un espacio, bueno, pues totalmente cerrado, como decía hace un momento, en el que, bueno, pues la mole del foro resalta sobre el caserío circundante, ¿no? Precisamente en los últimos años hemos avanzado muchísimo en el estudio de los foros hispanos. Cada vez se conocen más ejemplos. Os dejo aquí un libro que está en acceso abierto y que recopilé ahí en una entrada de mi blog, donde se habla un poco de cómo debe ser la arquitectura forense, y os dejo también un artículo donde se habla de los foros en estos espacios y presentamos también, está también para descarga directa en PDF, el que sería el primer, bueno, el foro más recientemente publicado en nuestro ámbito, del que solo conocemos la parte meridional, que es el foro de Santa Cruz de Eslava, esta ciudad en Navarra, de la que he hablado anteriormente y que, bueno, pues quizá tenéis en algún momento oportunidad de conocer. Bien, se nos acaba el tiempo. Con esto más o menos cubrimos, como ves, como veis, bueno, pues cubrimos los principales edificios propios de la arquitectura romana. Nos sirve también para trazar una historia de la cultura material del mundo romano, más o menos el tema 9 y el tema 10, pero, bueno, pues nos ha servido también para trazar esa relación entre la historia de Roma y la evolución de su cultura material. En la próxima semana haremos una clase básica sobre los principios generales de la arquitectura romana, que correspondería, si no me equivoco, a el... Perdonad. Bueno, en cierta medida estaría implícito en el tema 9, aunque también, como hablaremos de pavimentos, mosaicos y elementos constructivos, cogería algo del tema 15. Aprovecho en cualquier caso para recordar que la semana que viene, si no me equivoco, efectivamente, lo digo antes de cerrar la grabación, tendremos dos sesiones, una el martes y otra el viernes 30, es ya la semana que viene, ¿no? Sí, efectivamente, el viernes 30, porque el día 18 de mayo, que es la última tutoría, no tendremos clase porque yo estoy fuera, entonces la adelantamos, ¿vale? Con lo cual, semana que viene dos citas, martes a la misma hora, viernes a la misma hora, viernes, ¿no? Efectivamente, Susana, el texto del Panem et Circenses, esa expresión, obedece o procede de la sátira 5, creo que es de Juvenal, un autor de época Flavia, pero por las obras, pues el anfiteatro de Pompeya, el 70, el teatro de Pompeyo presidido por el templo de Venus Genitrix en el 50 antes de Cristo, como excusa también para un evergetismo, digamos, cultural, demuestra, en la construcción del Circo Máximo, demuestra que muy probablemente los espectáculos públicos estaban generalizados desde antes, lo que pasa que Juvenal alude muy probablemente a esos 80 días de festejos que siguieron a la inauguración del anfiteatro Flavio, en época Flavia, ¿no? Y que, ponen de relieve cómo el emperador acaba convirtiéndose en el primer y principal evergeta y en el que sufraga ese tipo de obras públicas.